una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido estudiante, mi querido amante de la educación continua, a este tu espacio Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico, tu podcast donde repasamos las guías de práctica clínica con un enfoque práctico, directo, conciso para que te lleves lo más relevante para tu práctica. Si eres estudiante de medicina, este es el lugar ideal para que repases y para que te empieces a familiarizar con los temas más relevantes que vas a conocer a lo largo de toda tu trayectoria académica. Yo soy Héctor Guzmán, soy médico, profesor y apasionado de compartir contigo estos temas. Y pues bien, no nos vamos a detener más el día de hoy. Vamos a ver un tema muy relevante. Continuamos estas dos semanas con enfermedades cardiovasculares. Y como has visto en el tema del día de hoy, vamos a ver insuficiencia cardíaca crónica. Y en el próximo capítulo vamos a ver insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, dos temas que se complementan, dos guías distintas. Vale muchísimo la pena revisar una por una, por separado. Y en adelante, pues los temas ya te has dado cuenta que se van a ir complementando. Así es que sin más, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. La guía de práctica que estamos revisando en esta ocasión lleva por nombre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca Crónica en Adultos en los tres niveles de atención. Te imaginarás entonces que aquí vamos a ver desde un principio a ti como médico de primer contacto que vas a hacer el día de mañana, sí o sí, vas a tener pacientes que tienes que sospechar, debes sospechar de insuficiencia cardíaca en muchas condiciones clínicas que se relacionan con otras, pues con otros aparatos y sistemas, ¿no? Particularmente sabes que el corazón y los pulmones son grandes amigos, entonces muchas enfermedades pulmonares van a estar relacionadas con esto, pero algunas otras condiciones también. Ahora, no está de más señalarte, insuficiencia cardíaca ya he hablado en alguna ocasión hace algunos años en los capítulos que teníamos. Ahí te abordo temas como la etiología y la fisiopatología más a profundidad. Aquí te voy a dar puntos claves que creo yo necesitas saber. Sabes que esta serie, esta megaserie, la empezamos con un enfoque de para quienes tengan la necesidad de repasar para el ENARM. Sin embargo, poco a poco me he estado desprendiendo de eso porque me doy cuenta que nos escuchan personas, compañeros, colegas de todo tipo, y quiero que sean pues mucho más neutral estos materiales, ¿no? Así es que, bueno, sin embargo, aún así, siempre me parece importante que hay que puntualizar, independientemente de la etapa académica en la que te encuentres, hay puntos claves que no hay que dejar pasar desapercibidos. Bien, definición de insuficiencia cardíaca, pues se trata de un síndrome clínico complejo que se presenta en la fase final de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y está asociado a una alta mortalidad y morbilidad. Tiene síntomas típicos la insuficiencia cardíaca que podemos describir o rápidamente mencionar: la disnea, quédate con eso, fatiga, angor, que es un nombre rimbombante para hablar de angina de pecho, que también mencionamos en infarto en la ocasión anterior, y edema. Con estos cuatro datos, tú puedes pensar en una persona que tiene insuficiencia cardíaca. De hecho, pues incluso pudiera considerarse, o sea, quisiera que lo concibieras como que en etapas de la vida de una persona anciana que no tiene actividad física, pues la disnea se hace parte incluso de su vida, ¿no? Quizá vale la pena que te des cuenta que probablemente esa persona, muy probablemente, tenga algún grado de insuficiencia cardíaca. Y bueno, este síndrome se caracteriza por una perfusión sistémica inadecuada para alcanzar las demandas metabólicas del organismo, resultado de la incapacidad del corazón para funcionar como bomba, como una máquina que lleva ese fluido vital, sangre, a todo el cuerpo. Ese es pues el fundamento de insuficiencia cardíaca, que el corazón no hace su trabajo, así de sencillo. Ahora, hay que recordar que la insuficiencia cardíaca se puede clasificar de diferentes formas. Según su evolución, puede ser aguda o crónica. En la siguiente entrega vamos a ver aguda. Según la cámara afectada al corazón, izquierda y derecha, según la fracción de expulsión de sangre, lo podemos clasificar como fracción reducida o fracción preservada, y esta clasificación es la más utilizada actualmente porque nos da mejores pronósticos y nos da mejores pautas para el tratamiento. Dependiendo de esto, ahorita vamos a mencionar qué se trata o recordar más bien, que tú ya lo sabes, que es la fracción de expulsión. Y también se puede clasificar según el momento de ciclo cardíaco que caracteriza por estar más afectado en insuficiencia sistólica o diastólica. Bien, definiciones operativas, te decía yo, porque es importante el término de fracción de expulsión, que más que nada lo vas a ver como fracción de expulsión o de eyección, es lo mismo, del ventrículo izquierdo. Recuerda que es la cantidad de sangre que puede o logra salir de la cámara de ventricular hacia la aorta. Así de fácil. ¿Y por qué es importante? Porque te decía yo, sirve para hacer un mejor pronóstico y también es como criterio para selección en pacientes en ensayos clínicos. Eso ahí te lo dejo como tip, porque se utiliza para diferentes pruebas clínicas, clasificar a los pacientes si tiene o no tiene fracción de eyección preservada o reducida, es un criterio. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? El del pronóstico. Quiere decir que si hay una menor fracción de eyección en el paciente, hay un menor índice de supervivencia, ¿sale? Y solamente tienes que quedarte bien. Este es el primer punto que me gustaría que te recordaras de memoria. La guía, la verdad, es que viene un poquito confusa, pero si lo vemos con detenimiento, podemos decir que menor de 35% del volumen que se expulsa del ventrículo, le llamamos fracción de eyección baja o reducida, ¿sale? Menor del 35%. Y mayor del 50% es una fracción de eyección preservada. De 35 a 50 hay un margen de 15%. Esta zona le dice la guía que le llaman zona gris. Y según algunos estudios, pudiera tratarse de casos de insuficiencia cardíaca leve. Sin embargo, yo creo que si te quedas con el porcentaje del 50, de 50 para arriba es fracción de eyección preservada. 50 para abajo, para ser estrictos, abajo de 35 es fracción reducida. De epidemiología no hay mucho que mencionar, solamente recordar que en México es las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte, constituyendo el 26% en su totalidad. Y hablando específicamente de insuficiencia cardíaca, mencionar que en México 4% de la población adulta lo tienen y en personas mayores de 65 años hasta el 20% de la población. La etiología, ¿por qué deja de hacer su trabajo el corazón? Es muy diversa, muy compleja. Yo pudiera decirte que tantas enfermedades hay cardíacas como causas de insuficiencia cardíaca. Así pudiera decírtelo en ese sentido. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca crónica, hablando de insuficiencia cardíaca crónica, pues se trata de un resultado de cualquier anomalía estructural o funcional que afecta la capacidad del corazón de recibir o expulsar sangre. Si el corazón le falla el circuito eléctrico, no funciona de forma adecuada, hay algún tipo de arritmias, puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Si no le funcionan las válvulas que evitan que refluya la sangre, puede haber insuficiencia cardíaca. Si hay un infarto, que decíamos que es la principal causa de insuficiencia cardíaga, secundario a un infarto agudo al miocardio, pues el músculo se pierde y pues esa contractilidad, esa fuerza mecánica se va a ver alterada y por lo tanto puede conllevar a una insuficiencia cardíaca. En la hipertensión arterial, hay una serie de mecanismos de compensatorios a nivel hormonal y a nivel de mediadores que permiten compensar estas fuerzas de corazón y de vasos sanguíneos que se contraponen para llevar la circulación a todo el cuerpo. Y en algún momento la presión arterial va a condicionar que el corazón se modifique para que pues lleve a cabo estas demandas. Entonces, la hipertensión arterial también puede generar insuficiencia cardíaca. Son muchas las etiologías o muchas las causas. Y bueno, ya hablar de fisiopatología, de cómo es que se genera, pues yo te invitaría a revisar el capítulo previo, como te comentaba al inicio de este capítulo. Ahí lo digo con mucho más detenimiento. Bien, vamos a pasar rápidamente a factores de riesgo. Si la causa es muy diversa, pues los factores siempre van de la mano con ello, ¿no? Condiciones cardíacas que son prevalentes, frecuentes para la insuficiencia cardíaca crónica. Número 1, isquemia por infarto. Número 2, hipertensión o hipertrofia ventricular, seguido de disfunción valvular, disfunción diastólica. Pacientes que son portadores de marcapasos definitivo, desfibrilador implantable o resincronizador cardíaco. Todo esto muchas veces a consecuencia de alguna arritmia o algún infarto. Fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, y arritmias ventriculares también. Bien, entonces, clínica, ¿cómo vamos a identificar a un paciente con insuficiencia cardíaca? Por supuesto, tenemos que en algún momento establecer la etiología, hacer el diagnóstico diferencial y también identificar que mañana o el día siguiente con el nuevo capítulo va a quedar más claro, identificar si es de verdad una insuficiencia cardíaca crónica o es una insuficiencia cardíaca aguda de novo o aguda descompensada. Entonces, en la historia clínica hay que hacer énfasis en si el paciente tuvo eventos cardiovasculares, cirugía cardiovascular, trombolisis, angioplastia primaria, o si ha tenido hipertensión, fiebre reumática, consumo de alcohol, algún antecedente familiar de cardiomiopatía u otras enfermedades sistémicas. Y en los síntomas podemos clasificarlos en típicos o menos típicos. Típicos, ya decíamos, ¿no? Disnea, número 1, la falta o la dificultad para respirar. Seguido de ortopnea, disnea paroxística nocturna, baja tolerancia al ejercicio, que yo diría más bien actividad física. Ya hay una discrepancia, ¿no? Una diferencia entre decir actividad física y ejercicio, ¿sí? También fatiga, cansancio e inflamación de tobillos, que va a ser la manifestación de edema. ¿Por qué hay edema en pacientes con insuficiencia cardíaca? Porque la falta de circulación adecuada de función de la bomba del corazón, pues hace que haya retención hídrica, retención de líquido en los tejidos, pues en el espacio extracelular, y eso genera edema. Síntomas menos típicos: tos nocturna, sibilancias, aumento de peso mayor de 2 kilogramos y irónicamente, cuando la insuficiencia cardíaca está avanzada, hay pérdida de peso. Pérdida de apetito también, confusión especialmente en ancianos, depresión, palpitaciones, sensación de hinchazón y síncope. Dentro de los signos, pues podemos evidenciarlos a través de la clínica o incluso ya a través de algunos estudios específicos. Dentro de la clínica vamos a ver el edema periférico, que sobre todo se va a observar en tobillos, región del sacro e incluso el escroto. No hay que confundir aquí, un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener un edema escrotal a tal punto de semejar un hidrocele, ¿no? Mucho ojo acá. Crepitaciones pulmonares, menor entrada de aire y matidez a la percusión pulmonar, taquicardia, pulsos irregulares, taquipnea, ascitis y hepatomegalia. Y obviamente ya al observar a través de diferentes estudios podemos ver la presión venosa yugular elevada, que incluso pues también podemos ver en un paciente ingurgitación yugular, ¿sí? Reflujo hepatoyugular. Tercer, ruido cardíaco, esto obviamente la auscultación, el llamado ritmo galopante. Impulso apical desplazado lateralmente por cardiomegalia y un soplo cardíaco. Bien, ok, si te das cuenta, pues es bastante lógico entender cómo vamos a ver a un paciente con insuficiencia. Primer punto, disnea, y seguido de muchos otros síntomas que todos ellos están relacionados con la fisiopatología. Ok, vámonos al diagnóstico. Como estamos hablando de una enfermedad que vamos a primero identificar en primer nivel, pasar al segundo nivel para hacer estudios específicos y a tercer nivel para el tratamiento, pues obviamente estamos hablando también de que las pruebas del laboratorio y de gabinete van a ser en ese sentido. Pero la obligación que tenemos en el primer contacto o como médico general, o lo que te tienes que quedar como estudiante o incluso para el ENARM, pues es lo que tienes que hacer en un inicio. Laboratorios, biometría hemática completa, urea plasmática, creatinina, electrolitos, pruebas de función hepática y perfil tiroideo son de regla, ¿ok? Son de regla para tener una base fundamental y después comparemos pues, cómo está nuestro paciente. Incluso la biometría hemática pues, nos puede ser de utilidad para hacer diferencial con todos estos datos de fatiga, disnea y demás, pues podría pensarse en una anemia ferropénica, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que descartar cualquier situación con todos estos laboratorios y que nos oriente verdaderamente a ver que todo está bien y pensar en una insuficiencia cardíaca. Para pronóstico de severidad, aquí hacemos otro resalto, otro punto clave. El BNP, que es las siglas para en inglés para péptido natriurético cerebral, ¿sale? Y el proBNP también. Estas dos medidas bioquímicas nos van a ser de utilidad para el pronóstico de la severidad. Estas pruebas se elevan cuando la insuficiencia cardíaca ha habido compensaciones, se ha agravado. Por lo tanto, va a ser un biomarcador importante para ver qué tan bien o qué tan mal ha estado el paciente cuando ya se le ha instaurado un tratamiento, por ejemplo. Otro punto clave que hay que señalar, la clasificación funcional de la New York Heart Association basada en la gravedad de los síntomas y actividad física. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque va a permitir establecer el tratamiento. Todo tratamiento va a estar basado en esta clase funcional, en esta clasificación de clase funcional de la NIHA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo describimos? Pues se divide en cuatro clases y te las voy a leer rápidamente. Clase 1, el paciente no tiene limitaciones para actividad física. Clase 2, el paciente tiene ligera limitación para la actividad física. Está cómodo en el reposo, pero la actividad física normal resulta excesiva y hay disnea, fatiga o palpitaciones. Clase 3, hay una marcada limitación de la actividad física. El paciente está cómodo en reposo, pero si bien una actividad física menor que la normal resulta excesiva. Y en la clase funcional 4 hay una incapacidad para mantener actividad física sin molestias, incluso puede haber síntomas en reposo. Así de sencillo, tienes que aprenderte esta clasificación de la NIHA. ¿Ok? Bien, pasando a los estudios de gabinete, tenemos que hacer mano de electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma, que este va a ser muy importante porque va a permitir determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y con ello otra vez el tratamiento, ¿sale? Muy importante ecocardiograma en insuficiencia cardíaca crónica. Y por ahí hay una prueba más, que es la prueba de caminata de 6 minutos con la que se puede valer el clínico para hacer un diagnóstico, pues evidentemente clínico, de un paciente que nos queda por ahí alguna duda, ver cómo reacciona ante el ejercicio. ¿Sale y vale? Bien, tratamiento, rápidamente voy a tratar de puntualizar algunas cosas. Recuerda, el objetivo general del tratamiento de insuficiencia cardíaca será mejorar la capacidad del corazón para suplir las necesidades de oxígeno del mismo, así como mejorar la perfusión sistémica. Esto se logra controlando el ritmo cardíaco y su contractilidad a partir de antiarrítmicos, también controlando la presión arterial y disminuyendo la retención de líquidos. Entonces vamos a disponer de medicamentos antiarrítmicos, controlar la presión, antihipertensivos y algún diurético. Estos tres medicamentos son la base fundamental de insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, disponemos entonces de tratamiento farmacológico, pero también no farmacológico y tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento farmacológico, que el objetivo será reducir el riesgo de hospitalización, que el paciente tenga una calidad de vida y que tenga las condiciones adecuadas como para vivir con la insuficiencia cardíaca y no necesitar de oxígeno suplementario, de que no haya complicaciones que lo puedan llevar incluso a la muerte, ¿no? A esto se refiere con el objetivo de reducir riesgo de hospitalización. Y aquí te decía yo que el tratamiento, yo te sugiero que lo revises con cierta minuciosidad, porque dependerá de si el paciente se considera con, a través del el ecocardiograma vamos a ver si el paciente tiene FEBI reducida o FEBI preservada, ¿sale? Y aquí, mira, otra discrepancia de la propia guía de práctica clínica. A este punto de la guía ya te habla de la FEBI reducida por abajo de 40% y FEBI preservada por arriba de 50%. Ten en mente las dos cifras, no es que te pregunten, no es que te las sepas así como que, híjole, si digo 35 estoy mal, si digo 40 estoy mal, pues en realidad yo no quisiera concebirlo de esa manera, pero vamos, así te dice la guía. ¿Sale? Entonces, debe utilizarse un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, un IECA, en combinación con un beta bloqueador, excepto atenolol o propanolol, para empezar con el tratamiento. Y si los síntomas persisten en un paciente con clase 2 o clase 4 o con una FEBI mayor de 35, aún con estos dos medicamentos, hay que agregar un antagonista del receptor de mineralcorticoides como espironolactona, eplerenona. Y por supuesto, en estos que son ahorradores de potasio, verificar los niveles de potasio y también la función renal. También se pueden hacer uso de diuréticos de ASA para alivio de congestión pulmonar y o edema periférico, ya sabes, furosemide, bumetanida, y bloqueadores del receptor de angiotensina 2, que son medicamentos de segunda línea en pacientes que no toleran los IECAs por tos u otra contraindicación. Y por supuesto, en este sentido, pues agregaríamos, reemplazaríamos el IECA por el bloqueador receptor de angiotensina, pero le seguiríamos agregando el beta bloqueador y en su caso en la, el antagonista del receptor de mineralocorticoides. También otro medicamento que tenemos de segunda línea es la ibabradina. Esto se reserva para pacientes en clase funcional 2 a 4 con frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto y con síntomas a pesar de tratamiento con beta bloqueadores y manejo con IECA y o con antagonistas receptores de mineralocorticoides. Entonces es un medicamento como que se agregaría como un cuarto medicamento. También tenemos digoxina. Esto particularmente en pacientes con ritmo de fibrilación auricular, en pacientes con fracción de eyección menor a 45% y síntomas persistentes a pesar de todos los tratamientos que ya dijimos. Aquí solamente mencionar, recuerda que la digoxina tiene un rango de toxicidad muy pequeño, un rango terapéutico muy pequeño, por lo cual es muy fácil que un paciente con digoxina se pueda intoxicar y en ese sentido hay que monitorizar niveles séricos para que no haya complicaciones. Bien, hay que tener por supuesto control adecuado de diabetes mellitus de acuerdo a las metas recomendadas. El paciente con insuficiencia cardíaca puede hacer ejercicio, de hecho es recomendable que haga ejercicio ligero, ejercicio aeróbico que le permita pues ayudar a una terapia cardiovascular, una terapia pulmonar, ¿no? Y aquí se agrega pues justamente algunas otras estrategias que ya no salimos del tratamiento farmacológico, como un programa de insuficiencia cardíaca en el cual pues se debe considerar manejo multidisciplinario para reducir de igual manera riesgo de hospitalización, fomentar el ejercicio aeróbico que te mencionaba, educación al paciente, adherencia, autocuidado de los medicamentos y su seguimiento por el internista, por el cardiólogo, incluso por el cardiólogo en rehabilitación cardíaca. ¿Ok? Tratamiento con dispositivos implantables para tratamiento no quirúrgico es el siguiente punto que se debería utilizar en pacientes que no tienen adecuado tratamiento o adecuados resultados con el tratamiento médico. Y aquí se incluye, número uno, desfibrilador automático implantable para prevención secundaria en pacientes con arritmia ventricular que causa inestabilidad hemodinámica o bien en pacientes con ritmo sinusal con clase funcional 2 NIHA con fracción de eyección reducida pese al tratamiento farmacológico óptimo, son pacientes candidatos a desfibrilador. Y también tenemos la terapia de resincronización cardíaca como alternativa para esto. Finalmente, si todo esto no funciona, se puede optar por un tratamiento quirúrgico. Y aquí pues son muy complejos los escenarios, ¿no? Ahorita en este momento me estoy recordando una situación particular. Una película de Will Smith, si recuerdas, Siete Almas, la coprotagonista justo tiene una enfermedad cardíaca que la hace además, pues es joven, la chica tiene buena esperanza de vida, entonces ella entra al programa de trasplante cardíaco. Ella es candidata por su problema de insuficiencia cardíaca y por sus características para recibir un trasplante cardíaco. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, que no hay otro tratamiento, que hay síntomas graves, que hay un mal pronóstico y sin alternativas de tratamiento restantes, son candidatos a un trasplante cardíaco. También, obviamente, son pacientes que deben estar motivados, bien informados, estables emocionalmente, y hay muchas contraindicaciones, ¿no? Las contraindicaciones, que haya infecciones activas, que haya enfermedad periférica arterial, abuso de alcohol o de alguna otra droga, tratamiento de cáncer en los últimos 5 años, tromboembolia reciente, enfermedad hepática o alguna otra enfermedad sistémica con afección multiorgánica que comprometiese el órgano, el corazón trasplantado, pues son contraindicaciones. Son pacientes muy particulares, muy específicos, pero bueno, ahí está la situación y la oportunidad, la opción del trasplante cardíaco. Y voy a aprovechar la ocasión pues para recomendarte, sugerirte la cultura de ser donador, pues necesita mucho apoyo y pues hay mucha gente que requiere trasplantes, pues es de todo tipo, ¿no? En este momento estamos hablando de trasplante cardíaco, pero tú sabes que las donaciones pueden salvar muchas, muchas vidas. Bien, con esto acabamos en el tema del día de hoy. Tema que debería haber sido más corto, pero bueno, es un tema muy importante. Ahí ya sabes que le echamos algunas cosas de nuestra cosecha. Pero bueno, espero que sea de utilidad para ti. Te repito, tengo este capítulo, este tema en otro formato de lo que hacíamos hace algún tiempo. Yo creo que te puede ser de utilidad. No me queda decir más el día de hoy que compartirte, hablarte pues de nuestras redes sociales. Siempre es muy valioso, muy importante para nosotros que nos permitas pues seguir creciendo y seguir llevándote este material. No te olvides de seguirnos en este podcast, dejarnos un comentario, dejarnos una calificación positiva, siempre es muy bueno. Y por supuesto, seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, incluso en TikTok, por ahí andamos. Siempre nos va a ayudar. Como siempre, te doy gracias por llegar a esta parte del capítulo y yo te espero en las siguientes entregas. Soy el doctor Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.